Muchas gracias. Espero que estén disfrutando su tiempo aquí en la conferencia. Siempre es de mucha bendición. Y no solamente las conferencias, espero que su tiempo de convivencia también es algo que te está edificando. Hoy Sean y yo estábamos platicando, somos mucho más espirituales que José y Juan. No fuimos al cine, sino que éramos platicando, orando y ayunando, ¿no? Así era, Sean, ¿sí? En el transcurso, Sean dijo algo. Sean siempre me anima, siempre me reta. Y dijo algo, hablando de oración, dijo: a veces confundimos la oración que tenemos una lista que tenemos que presentar con Dios. Dijo: no es así. La oración es muchas veces, la mayor parte, es escuchando a Dios, escuchando su voz. Y me llegó mucho lo que dijo, porque yo pensé: ¿qué tanto anhelamos eso? Escuchar de Dios. Entonces, esta noche sé que ya está la cena, sé todo eso, ¿no? Pero aguanten, hermanos, y busquen y anhelan escuchar de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué no oramos y seguimos con este tesoro que es Segunda de Corintios? Amén. Señor, te damos gracias por lo que nos han dado en este tiempo corto, cómo nos ha retado, cómo nos ha animado con esta verdad, con esos paradojas, Señor, que a veces parecen tan complicados, pero son la realidad de la obra que tú hiciste y la obra que tú estás haciendo entre nosotros. Yo pido, Señor, que en esta noche tú sigas hablando, Señor, que tú abre nuestros corazones, ojos, oídos a esas verdades que necesitamos escuchar. Señor, haznos sensibles a la obra que tú quieres hacer en este momento. Te bendecimos, ponemos tu palabra delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, háblanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a seguir en 2 de Corintios. Vamos a estar en capítulo 5. Y vamos a ver ciertos puntos en una forma, algunas cosas que Jonathan ya mencionó, que son hecho más amplia en este siguiente pasaje. De hecho, Pablo base mucho de 5 en capítulo 4, ¿no? Lo que él está diciendo. El tema que me tocó hoy para esta conferencia es la motivación de un siervo. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es el motivo que tenemos para el servicio del Señor? Ya habíamos visto algunos factores, pero quiero que piensen en eso. Les voy a dar, ya saben, me encantan las listas, entonces ya tengo mis 5 puntos, ¿no? De hecho, sé esos 10 puntos de felicidad, José. Son 9 tazas de café y un espresso. Ahí está, ¿no? Pero hay 5 puntos que yo veo aquí en capítulo 5, donde Pablo está enfatizando la gloria del ministerio con esta misma paradoja, ¿no? Este mismo imbalance que vemos en 4. Que la vida es tan frágil, pero la gloria es de Dios. ¿Sí? Comenzando en verso 1, dice: porque sabemos que si nuestro morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos antes del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para ustedes. Mas el amor de Cristo nos constriñe, pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué fuerte, ¿no? Qué impresionante. Como decía, Pablo ahora va a comenzar a explicar entonces el base de su esperanza, ¿no? Y aquí comienza a explicar algunos factores que son vigentes para él, pero yo creo que son vigentes igual para nosotros hoy día. El primero está en verso 1, porque sabemos. Pablo está basando todo eso en sus convicciones, lo que él ya sabe. Y dice en verso 1, sabemos si este morada, este tienda, tabernáculo, se deshiciere, tenemos un edificio permanente que está en los cielos. Lo que Jonathan dijo es cierto, está hablando, Pablo estaba convencido de la resurrección. La resurrección. Pablo estaba tan convencido que este es un hecho, de hecho es el hecho más importante en la vida de un cristiano, que él lo está enfatizando en esta forma. Si esta tienda ya se desgasta, algo permanente me espera y está en los cielos. Ahora acuérdense, Pablo hizo tiendas, ¿no? Este era su oficio. Cada día estaba arreglando, armando tiendas. Y él a lo mejor con esta imagen en mente podía decir, ¿sabes qué? Este no es nada. Sabía que era algo temporal, algo que usaron los que viajaron o los que llegaron a los festivos, de días festivos, pero no era su casa. Siempre era algo temporal. Y él con confianza podía decir, cuando desgaste este cáscara, bien sé que hay algo permanente que yo estoy esperando. El tabernáculo, acuérdense, fue algo temporal que usaron los judíos en el tiempo antes del templo. Bueno, pero cuando llegó el templo, ¿qué pasó? Desarmaron el tabernáculo y ya pusieron toda su atención en el templo. En la misma forma, Pablo está diciendo, esta cosa donde salen canas de la barba, lo siento mucho, ¿eh? Lo bueno es que después de los 40, sin lentes ni se da cuenta, ¿no? Entonces, quita las lentes y no se ve, ¿no? Este no es nada, es temporal. Y Pablo está poniendo su esperanza, su vista en algo que de hecho él menciona 100 veces en sus cartas, la resurrección. Para mí este es algo importante, ¿no? Algo glorioso. Mira la forma que él describe lo que es por venir. Tenemos, es de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. ¿Se fija? Todo se trata de algo mayor, algo mucho mejor que lo que tenemos en este momento. ¿Cómo pudiera Pablo quejar de lo que estaba pasando? No pudo, porque dijo, sé que algo mejor me está esperando. No hecho por manos, es de Dios, es permanente, es fijo. A veces pensamos en esas mansiones en los cielos que Jesucristo prometió, pero ¿sabes qué? Mucha gente piensa que precisamente ese es a lo que Cristo refería. Un cuerpo glorificado que iba a caminar juntos con Cristo. Pablo dijo, este es algo temporal, ¿no? Entonces estoy esperando algo mejor. De hecho, yo creo que este va muy a mano de lo que dijo en 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. No es nada. Estás nada más bajando una carpa para levantar un edificio. Y Pablo está emocionado. Dijo, no quiero vivir en lo temporal, quiero vivir en lo que es permanente. ¿Cómo es eso entonces una motivación para el ministerio, o más bien para la vida cristiana? ¿Cómo puede ser eso? Porque lo que Pablo va a explicar es, hay limitaciones en esta vida. Hay cosas estando en esta tienda que yo no puedo hacer o que me duele. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Aún así, sigue adelante por lo que es mejor, lo que es por venir. ¿Sí? Cuando reconozcamos esas limitaciones de la vida y sabemos que ese es temporal, es cuando podemos anhelar algo mejor, que es que está en el cielo y que está con Jesús. Por eso en versos 2 y 4 dos veces va a mencionar que gemimos, que nosotros sentimos la carga, ¿sí? Y como Jonathan explicó, hay algo, es un intercambio aquí, el gozo y el dolor, el sufrimiento y el gozo, todo eso va muy a mano. En dos, cuando dice, y por eso también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial, dos veces. De hecho, en Romanos 8 dice que toda la creación está gimiendo, está esperando el cumplimiento a regresar al estado que Dios siempre tiene en mente para su creación, la perfección. Gemimos nosotros también. Sentimos la carga de lo que es vivir esta vida con tantas limitaciones, sabiendo que el eterno es por venir. Y aquí él está diciendo esta realidad: deseamos lo eterno. Si somos creyentes, deseamos lo que es eterna. Y aquí Pablo está diciendo, es mi anhelo tanto que lo expreso en esta forma, gimiendo, pidiendo de Dios. No quiero ser en tres, dice que no seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora, acuérdense que los griegos, los filósofos, para ellos lo máximo en aquel entonces fue ser un espíritu, ¿no? Liberado de este carnal y viviendo, flotando, no sé dónde, pero flotando en algún lugar, ¿sí? Separado de lo que es el carnal. Para ellos este fue lo máximo. Y aquí Pablo dice, no es así. Dios nos creó espíritu, alma, cuerpo, y este es algo que Él va a completar de nuevo, revestidos. Me encanta este concepto. Acuérdense el primer acto de salvación en Génesis, cuando viene Satanás y tienta a Eva, y ella come y le da a Adán, y él come y abren sus ojos y descubren que están desnudos. Y entonces Dios llega con ellos y comienza a poner los límites en sus vidas, ¿no? Y castiga a la mujer, al hombre y a Satanás. ¿Y qué hace entonces? Dice que él se les cubrió, ¿sí? Le dio ropa. ¿Por qué? Porque no quería que estuvieran desnudos. Si lo han pensado, su primer acto de presentar salvación fue eso: les voy a dar ropa, no quiero que anden desnudos, que se sienten la vergüenza de ser expuestos en esta forma. Y siempre ha sido la meta de Dios revestirnos, no con pieles, sino con un cuerpo glorificado, para estar en su presencia, para poder caminar con Él. En 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Se nota, lo está enfatizando, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbida por la vida. Y aquí va a entrar en otro concepto, donde no es solamente este cuerpo, sino todos esos elementos que nos está desgastando este cuerpo, que nos está llevando a la muerte, va a ser absorbida. Usualmente, ¿qué pensamos? Que la muerte está chupando la vida. Pablo lo pone al revés, dice, no, ¿sabes qué? La vida va a chupar la muerte, lo va a quitar su poder y no va a existir. Y Pablo está animado con esta verdad. Pablo, de hecho, ya lo había escrito en el libro de 1 Corintios. De hecho, si vamos a 1 Corintios 15, hace este mismo punto. No sé si han notado qué tan paciente fue Pablo con esta iglesia. Escribió, explicó, lo explicó de nuevo. Me rete eso. A veces explico una cosa unas dos veces y siento, ya no lo captan. Pero Pablo estaba tan convencido que este fue lo más importante, que seguían insistiendo. ¿Sabes qué? Toma en serio la resurrección. En 1 Corintios 15, comenzando en verso 51, dice: he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La realidad, como seres humanos, cuando sentimos la carga, la pena, el dolor de la muerte, podemos llegar a esos versos y decir: Señor, cómo anhelo estar fuera de la presencia de la muerte. Cómo anhelo no sentir que es perder a alguien amado. Y aquí Pablo está diciendo, este, otra vez, hermanos, es temporal, no es por siempre, va a ser absorbado por la vida. ¿Cómo sabemos? Podemos decir, pues Pablo sabía de la resurrección porque vio a Cristo resucitado. Pablo tenía una experiencia personal con eso. Pero aquí Pablo dice no, y todo creyente también, porque en 5 dice: mas el que nos hizo para eso mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Otra vez, el que nos hizo para eso. Tú y yo fuimos hechos para vivir siempre con Dios en esta condición. No en la forma que estamos en este momento, no con esos límites, no con esas luchas. Hecho por Dios. Como decíamos, este vajía, esta cosa tan frágil, no, es así y no va a existir. Como sabemos, Él, quien nos formó por eso, nos dio las arras del Espíritu. Este es el concepto de una promesa de Dios, ¿no? Las arras eran un símbolo, un depósito, ¿no?, un anticipo de un pago, ¿sí? Y el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces, es la forma que Dios nos está aclarando, que está siempre diciendo: ¿sabes qué? No te he olvidado. Tú eres mío. Ya tengo un plan, ya tengo en mente renovarte en esta forma. La palabra es arabón, ¿no?, en griego, y es el pago inicial. Otros dicen que es el concepto de un anillo. Ay, perdón, no tengo mi anillo, pero sí tengo un anillo, ¿no?, de boda en la casa que me queda a veces, ¿no? Pero el concepto, ya saben, de un anillo de compromiso que un muchacho da a una muchacha. ¿Qué está diciendo? Si me antoja en el futuro, te voy a casar contigo, ¿sí? No, cuando demos el anillo, ¿qué estamos diciendo? Estoy completamente entregado contigo. Y mi meta es estar contigo para siempre. El Espíritu Santo está testificando a nosotros en esta noche esa verdad. Esa es la forma que Él quiere decirnos su deseo. Leí una cita de Benjamin Franklin, ¿no?, un fundador de los Estados Unidos, que no era necesariamente creyente, ¿no?, pero él escribió, él quiere poner su propio lápida, entonces allá su tumba, ¿no? Entonces él escribió así. Puso aquí el cuerpo de B. Franklin, ¿no?, impresora, como el portal de un libro con el contenido sacado, las letras y el dorado borrados. Ahora, solo alimentación por los gusanos. Pero la obra no será perdida. porque será, como él creía, aparecer una vez más en una edición nueva y perfecta, editada y corregida por el autor. Me encanta, ¿no? Esta alimentación de gusanos no es nada. Pero hay un libro perfecto que Dios está formando, estableciendo. ¿Qué hacemos con esta verdad? Entonces, si el Espíritu Santo estaba testificando tanto a Pablo y a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos la resurrección algo central en nuestras vidas? Porque, ¿sabes qué? Si no es central en mi vida, no va a ser central en mi ministerio tampoco. Si no es algo que yo anhelo personalmente, no lo voy a predicar, ni compartir, ni enfatizar con los que estoy ministrando. Hermanos, yo creo que este tiene que ser un reto para nosotros. Estamos entrando la Semana Santa, ¿no? ¿Qué tanto vamos a enfatizar la resurrección en este tiempo? ¿Cuál es el clásico? Comienza Semana Santa, salen la gente, tenemos un servicio o algo, ¿no? Y no estoy presionando, pero yo digo, piensa bien y pide al Señor si Él quiere algo más este año enfatizando la resurrección. Yo creo que estamos perdiendo una oportunidad de compartir con gente este punto clave en nuestra fe. Cristo resucitó y por eso tenemos esperanza. Pablo estaba convencido. La pregunta es, ¿somos nosotros convencidos de eso? Tiene que ser el motivo y el mensaje de este ministerio. Muy bien, Pablo sabía que iba a resucitar, lo sabía. El segundo, si vamos a 6 a 8, Pablo también sabía las limitaciones de esta vida. Yo creo que ya lo explicamos bien este contraste. La gloria está adentro, pero esta vida está limitado. Pablo estaba diciendo, ¿cuál es el límite en su vida? Su propia salud, su sufrimiento, la forma que la gente lo viera, todas sus limitaciones le afectó. Pero aquí en 6 a 8, Pablo explica bien, el límite más que tenemos es no estar con Cristo. Es no estar juntamente con Él perfectamente. Porque dice, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. El límite es que Cristo no puede tener el mismo lugar aquí mientras estoy en este que tiene allá en el cielo. Y dos veces lo dice, en otro dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Otra vez, yo no creo que Pablo está diciendo, ah, cómo anhelo la muerte. No, cómo anhelo esta perfección, este cumplimiento que Cristo siempre había ordenado. Ese es lo que quiero. Los que están aquí sin tu esposa, tu esposo, está padre estar aquí, ¿no? Pero no le hace falta. No te sientas, ojalá que estuviera aquí para compartir. ¿Sí me explico? Todos lo hemos sentido, ¿no? Pablo está diciendo, ¿cómo me hace falta estar con Jesús? Estar con Jesús en esta manera, en esta cercanía que Él nos está prometiendo. Otra vez, confiamos, sabemos que hay una realidad. Estar aquí quiere decir que no estamos en su presencia. Y este ya es un hecho, ¿sí? Ahora, la palabra aquí cuando dice, aunque somos aquí en este, estamos animados. La palabra es que nosotros estamos ejercitando valor. Estamos esforzando sabiendo todo eso, ¿sí? Y este es nuestro ánimo. Yo creo que aquí hay otra motivación, que nosotros podemos ser motivados por esta realidad. Voy a estar con Cristo un día, voy a estar en su presencia. Toda esta perfección va a cumplir. Esta vida tiene sus limitaciones. ¿Y sabes qué? Está bien, porque mientras estamos en este lugar limitado, todavía podemos glorificar a Cristo. Es más, nos ayuda a glorificar a Cristo. Porque lo que decíamos, cuando vea un ser humano falible, con esos errores, y ven Dios actuando por medio de ellos, Solo la gloria puede pertenecer a Él. Y confiamos en Él por esta realidad. Pablo dijo, preferimos, escogimos entre esas dos cosas. De hecho, en 9 dice, es una decisión. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Y ese es el punto. Tanto que anhelamos estar con Él en el cielo, esta vida tiene valor, propósito y importancia. Este momento, lo que tú estás haciendo en tu iglesia, lo que yo estoy haciendo, tiene valor y propósito. Y no porque es mi proyecto, sino porque es la obra que Dios me ha encargado en este momento. Sabemos, procuramos ser agradables a Él, complacerlo. Yo tengo un amo y a Él le quiere agradar. Preferimos eso. ¿Por qué? Otra vez, ¿cuál es la importancia? En 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, este verso no está hablando de obras, ¿no? Que mira, va a haber una fila, oro y plata y bronce, así, ¿no? Y pues tú no hiciste tanto, no agradaste a Dios, ¿no? Estamos hablando del tribunal de Cristo, que es un hecho en el Nuevo Testamento. Este concepto no de salvación, sino el concepto que vamos a presentarnos como atletas delante de Él, o como gente en un juicio, ¿no? Presentando nuestra vida delante de Él. La palabra aquí, el concepto es el bema, el bima seat, ¿no? El lugar, un lugar levantado donde se sentó un juez y premiaba o notaba entre los ganadores y los perdedores, ¿no? Y le premiaron con coronas y este tipo de cosas. O también podría ser un juicio, ¿no? Un lugar donde se sentó o estaba el juez y él declaraba, mire, esta es mi sentencia o ese es mi veredicto. Pablo está diciendo, este existe y es de Cristo, solamente de Él. Ahora, qué curioso, Pablo había aparecido 2 veces en una bima, ¿no? En un juicio, y tiene que defenderse, su ministerio, todo eso, delante de un hombre. Jesucristo también. Yo creo que la clave aquí es, si no estamos convencidos de la bema, la bima de Cristo, vamos a ser movidos por el bima del hombre. O sea, si no estamos convencidos que un día voy a parar y la única opinión que me va a importar es de Cristo, voy a estar siempre preocupado con la opinión de ustedes. Y voy a ser movido por opiniones, por ideas, por burlas, por chismes. ¿Sí me explico? Pablo estaba convencido, hay un juez y es Cristo. Y lo que él va a notar es lo que yo hice en este cuerpo. Y otra vez, es el concepto de premiarnos, el concepto que nosotros vamos a recibir de su mano, no juicio, sino premios que él ya tiene marcado para nosotros. De hecho, lo explica bien en 1 Corintios 3. Si vamos allá, están aguantando el hambre. Carnales, vamos. 1 Corintios 3, ¿sí? 10 a 15. Como dijo José, lo bueno es ser el primero para descansar, ¿no? Y lo malo es ser el tercero cuando la gente tiene hambre, ¿no? Pero aguantan. 1 Corintios 3, 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego le probará. Si permaneceré la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemaré, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Otra vez, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de rendir cuentas de lo que hicimos con lo que el Señor nos ha entregado. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? Sí, con esos cuerpos débiles, con esos fondos limitados que tenemos, con esos recursos pequeños que tenemos, con esa poca gente que el Señor nos ha entregado. ¿Qué estamos haciendo con eso? Imagínate parando un día delante de Dios junto con Joel Osteen y sus dientes, ¿no? Y el Señor no te va a comparar con esos, con la boca de Joel Osteen, ¿no? Nunca lo voy a olvidar eso, José. Sus dientes. Lo que te va a preguntar es: ¿qué hiciste con lo que yo te entregué a ti? ¿Qué hiciste con lo que te di a ti? Con el mandato que te mandé a ti. Ese es lo importante. Somos responsables por los dones, los talentos, los recursos. Responsables por lo que nos ha dado. Las personas que nos han dado. ¿Es posible tener un alma rescatada y una vida malgastada? Sí, es muy posible. Es muy posible cuando comenzamos a pensar que este cuerpo es eterno, cuando comenzamos a pensar que el bima, que el juicio es de los demás o es de mí mismo y no es de Cristo. ¿Qué es eso? Qué impresionante pensar en eso. Imagínate, Dios nos dio el Espíritu Santo para capacitarnos. Él nos dio su palabra, nos dio su amor, nos dio dones y talentos. Dice en Efesios que Él preparó de antemano esas buenas obras. Y cuando llegamos con Él, Él va a decir: buen hecho, siervo fiel. Tú lo hiciste. Este para mí no tiene sentido. Él hizo todo. Nada más me encargó algo. Es como cuando sus niños están chiquitos, le dan dinero para comprar un regalo para la mamá. Y ellos van y lo compran y lo presentan con la mamá. ¿Y qué dice la mamá? Mira, qué lindo es este niño, ¿no? Me compró un regalo, ¿sí? ¿Qué hizo el niño? No hizo nada. El papá lo hizo. La misma forma, Dios nos dio todo, 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 hermanos. Y aquí vamos a rendir cuentas por este todo que se nos dio. El Señor tiene este momento en mente para nosotros. Regresando a 2 Corintios, ¿no? Pablo estaba convencido de eso al final de su vida, que dijo: estoy esperando una corona incorruptible, este bima, no de hombres, sino de Dios. Y la pregunta, yo creo, es eso: ¿estamos convencidos de esa realidad? Porque otra vez, no se trata de qué tanto está creciendo, sino qué es lo que estamos haciendo con lo que nos dio en este momento. ¿Qué es lo que nos va a juzgar? Pues algunos puntos, creo yo. La gran comisión. ¿Qué hicimos con este orden de salir y hacer discípulos? ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo con eso? La victoria sobre el pecado. Ahora no estoy diciendo siendo perfecto, sino qué es lo que estamos haciendo para vencer el pecado en este momento, para vivir una vida más estrecha con Él. La lengua. Ah, no. Las palabras, cómo utilizamos las palabras, ¿no? El fruto en mi vida. Y las personas. ¿Qué tan importante fueron los demás que Él había entregado en mi vida? ¿Fueron un estorbo o fueron nada más un tesoro para mí, para considerar en mi vida? Si esta realidad nos impulsa a nosotros, nos va a impulsar según los demás también. Si yo estoy considerando esto en mi vida, voy a voltear y voy a pensar, y ustedes también van a presentarse delante de Él un día. Todos nosotros. Y en 11 a 13, Él habla de otra cosa que Él sabía o conocía. Dice en 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que glorían en las apariencias y no en el corazón. Acuérdense, Pablo estaba atacado muy seguido por esos superapóstoles, diciendo: no, este no es nada, no tiene autoridad, no tiene las palabras, no sabe nada. Imagínate. Y él está diciendo: ¿sabes qué? Este es el Bima que yo me preocupo, no ellos. Pero les voy a dar una oportunidad de pensar, defender no mí, sino la obra de Dios en mí, la obra que Él quiere hacer, conociendo el temor de Dios. Ahora, este yo creo es una de las cosas que suavizamos muchas veces, ¿no? Suavizamos, no, el temor de Dios es más el respeto reverente. Sí, es eso, pero está bien, ¿sabes qué es? Temor, es temor de Dios. Es apreciar su grandeza, su poder, su santidad y ser movido por ella. Y Pablo está diciendo: conocemos eso, lo apreciamos. Piensa en Isaías, cuando Isaías vio la gloria de Dios, que dijo: estoy muerto, ya no. Y Pablo dice lo mismo, sabes que nosotros, conociendo que este glorioso Dios nos va a recibir en su presencia en un día, ¿qué hacemos? Persuadimos a los hombres. No convencemos, esta es la obra del Espíritu Santo, sino persuadimos. Quiere decir que pasamos tiempo, invertimos tiempo explicando la verdad de quién es Dios y esas realidades que hemos visto. Y otra vez les pregunto: ¿qué tanto estamos haciendo claro la obra de Dios a los que no lo conocen? Pablo está diciendo: persuadimos a esos hombres, ¿no? Y mira la distinción que hace, porque dice: pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios nos conoce. Me encanta este concepto en las escrituras, que Dios me conoce. Por un rato me quedé confundido. ¿Cómo es que Dios me conoce? Dios conoce todo el mundo. Pero la realidad es que cuando nazcamos de nuevo, Dios puede ver la realidad de la forma que Él nos creó. ¿Sí? Él nos conoce de motivo, de corazón, de mente, en todos aspectos nos conoce. Y solo Él. Dice que los demás no me conocen, no reconocen quién soy, pero a Dios sí. Y otra vez, Pablo ya había puesto un juicio o un juez delante de él, y fue solamente Jesús, nadie más. Entonces, ¿por qué está argumentando? ¿Por qué está defendiéndose? Pues es importante que esta iglesia pudiera ver la mano de Dios en él, y que él sí representaba la verdad que era el Evangelio. No Pablo, sino la verdad de lo que él había predicado, que Cristo vino, murió y resucitó. ¿Sí? Dice: persuadimos a los hombres, Dios me conoce, y a los demás estoy esperando que sus conciencias también tomen en cuenta que esta es la verdad, que Dios hizo la obra y este es lo que yo represento. Entonces dice: no nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino les demos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tenga que responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Subraya eso, ¿no? A los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Porque ¿qué otro amenaza tenemos en la iglesia hoy sino este? Gloriando en apariencias. Hermanos, pastores, líderes, siervos, ministros, diáconos, obispos, ¿qué tanto estamos midiendo el ministerio que Dios nos ha dado en números, en tiempo, en cualidad? ¿Sí me explico? ¿Qué tanto estamos volteando y viendo la iglesia que está por allá y contando cuánta gente entra y lo estamos comparando con lo que estamos haciendo hoy? Si una persona vale la pena, ¿por qué estamos tan preocupados con lo que están haciendo los demás? Y sabes que es un riesgo para todos. Siempre vamos a sentir esta presión. Pablo aquí está diciendo, no se gloríen en sus apariencias. Dios te conoce. Dios te está viendo en la forma que Él te creó. Dios ya hizo esta obra. ¿Por qué estás tan preocupado? Entonces, ¿por qué era que Pablo quiso que ellos defendieran su ministerio? Porque otra vez, lo que era a riesgo no fue su reputación, sino el evangelio. Y Pablo estaba preocupado que no torcen, que no traten de quitar nada de este mensaje glorioso que llevamos. Pablo sabía, conocía más bien el temor de Dios, y por eso no tenía que temer a los hombres. ¿Qué dice Proverbios? El temor de hombre es una trampa. ¿Y cuántas veces hemos caído? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a sentir? ¿Qué van a decir a los demás? Hermanos, pónganse delante de Dios como el único, la única opinión. Y quedes libre de esta preocupación que tantos tenemos. Yo lo tengo, a lo mejor ustedes lo tienen también. ¿Qué van a pensar de mí? Pregunta a mi esposa, llego a la casa, la primera cosa que digo, ¿cómo hice? ¿Qué tal? ¿Cómo salió? ¿Sí? Y pobre mi esposa, dice, hay un beam en el cielo y yo no soy, ¿no? Es una tentación para todos. Esta iglesia tenía problemas, dificultades, luchas, pero Pablo en contraste dice, glorían en mí, aún en mis luchas. ¿Han pensado en las cosas humillantes de Pablo? ¿Sabes? Cuando yo pienso en Pablo, bajado en una canasta, ¿sí? En Hechos 9, cuando habla de eso, bajado en una canasta, yo siento, ¡ay, qué pena! Imagínate, un hombre. Y están diciendo, no, escóndete aquí. Y está bajado allá. Cada vez que leo eso, yo pienso, qué penoso eso. Pablo, que era el judío de los judíos, era fariseo. ¿Y qué pasó? Por causa del evangelio fue dispuesto a humillarse, ponerse en este lugar para que pudiera salir y predicar de nuevo un día. Su reputación no fue su preocupación. Lo que él preocupaba fue el evangelio, ¿sí? En 13, cuando dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. A lo mejor esos superapóstoles estaban diciendo, no, este es un loco, ni sabe de qué habla. ¿Sabes? En el juicio de Pablo, lo acusaron de ser loco otra vez, ¿no? Confieso. Jesucristo, su propia familia dijeron, eres loco, o es fuera de sí, ¿no? Hermanos, la vida cristiana a veces sí va a parecer una locura. Esta decisión de posponer la gloria hoy día para lo que es por venir es una locura para el mundo. Es una locura. Y aquí Pablo está diciendo, si parece así, está bien, ¿sí? Es para Dios. Y él mismo lo puede analizar y lo puede decir si es locura o no. Y si somos cuerdos, si este te tiene sentido, es para ustedes. Si pueden resolver esta conexión, ustedes ya captaron lo que estoy diciendo. Pablo dijo, pero todo lo que estoy haciendo, se nota, es para Dios y los demás. Y no es para él. Ya había soltado esta esperanza. ¿Por qué otra vez? Porque su esperanza fue en la resurrección. Fue más allá de lo que estaba viviendo. Y termina con lo que yo creo es lo más fuerte, ¿no? Lo que Pablo sabía. 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Qué fuerte esas palabras. La imagen es movido entre dos cosas y llevado. Y esa es la imagen del amor de Cristo que tenemos aquí de Pablo, ¿no? Me está moviendo. No es que Pablo no tenía voluntad, sí tiene su propia voluntad, pero aquí fue tan convencido de este amor que dijo, me está movido por eso. Pablo, viendo la resurrección, viendo la realidad de esos premios, viendo su relación con Dios, viendo la realidad del juicio, de premios más bien, al final podría decir, ¿sabes qué? su amor es lo que me mueve. Su amor para mí. Que Él dio su vida para mí. Y otra vez, hermanos, no podemos dejar de predicar esta verdad del amor de Cristo que se representa en una cruz. Pablo estaba completamente convencido. En Gálatas 5:6 dijo: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. La motivación, yo creo, la última es eso, el amor de Cristo que nos mueve. Sé que mucha gente han salido de su pueblo para plantar iglesias por el amor de Cristo. Mucha gente han dejado su puerta para ir con sus vecinos por el amor de Cristo. Mucha gente está trabajando con niños los sábados por el amor de Cristo. Y este tiene que mantenerse como nuestro único motivación. Es esa. Es la realidad. Cristo murió por mí y murió por todos de ustedes también. Y murió por todos los que están allá afuera. Esa es la motivación. Entonces, si Él murió, dice, pensando eso, si uno murió por todos, si este fue ya efectivo, entonces luego todos murieron. Obviamente hay dos verdades aquí. Todo el mundo va a morir. Ese es un hecho. Pero entre los que ya recibieron a Cristo, todos nosotros podemos diariamente tomar la decisión a morir a nosotros mismos. Todos nosotros podemos decidir en este momento: voy a vivir por lo que complazca a Él y no lo que complazca a mí. Todos murieron, ¿no? Esta es la realidad que Él está presentando. Otra vez, ¿hemos muerto? ¿Hemos muerto? Sí, soy muerto, pero este cadáver me sigue persiguiendo, ¿sí? Es cierto, es la realidad. Tengo esta carne, voy a luchar con ella, igual que Pablo. Pero me mantengo con esta certeza. Nuestra única esperanza es eso. Si su muerte fue eficaz y suficiente para garantizar mi salvación, y mi salvación ya comenzó. Piénsalo. Ya somos regenerados, ya estamos sentados con Él en los celestiales, ¿no? En espíritu, en mente, en alma. Lo único que nos hace falta es este cuerpo. Pero hermanos, ¿cuánto estamos luchando con esta realidad? Mis deseos, mis anhelos, mis emociones, mí. Y ese es el detalle, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y por todos murió, 15, terminando aquí, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ahí está la reta, ¿no? Ahí está. Estamos viviendo por Él. Si sabemos esos factores, si entendemos bien esas cosas, quiere decir que tenemos que tomar la decisión: ¿para quién voy a vivir? Y vivir otra vez no quiere decir que solo en las grandes cosas, solo aquí del púlpito. Quiere decir en mi casa, en oración, con mi vecino, en esos tiempos de frustración, cuando mi propia vida está limitada, ¿voy a vivir por Él o no? Y esa es la reta que nos dio. Pablo dice que sabía esas cosas. Ya los marcamos. Mi pregunta para mí, tanto para ustedes, es: ¿lo saben ustedes? ¿Lo sabemos nosotros? Nos va a mover de ser siervos. Dicen que en el tiempo que escribieron el Nuevo Testamento, la palabra agapeo, ¿no?, este forma de amor, no fue algo tan común, no fue algo usado muy continuamente. Y algunos estudiosos dicen: por eso escogieron esta palabra para aplicar al amor de Cristo, porque no era algo conocido, no, ya no tenía un contenido, ¿sí? ¿Sabes qué? Es cierto, esta palabra ya tiene un contexto, un significado tan fuerte para nosotros, que Cristo ya lo llenó. Cuando pensamos en agapeo, pensamos en Cristo, ¿no? En este amor inmerecido, perfecto. Ellos que escribieron dijeron: necesitamos una palabra que no sea cargada por este mundo, una palabra que no lleve tanto un sentir ya, sino una palabra que va a tener un significado distinto. Escogieron eso. En la misma forma, hermanos, Jesucristo tiene que ser esta definición de quién no somos nosotros hoy día. Una definición nueva que es ser un cristiano. Y es eso, vivir por Él, morir a nosotros y complacer el único que lo merece. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esas verdades nos ha dejado claro en tu palabra. Pero no solo eso, sabemos que nos ha dejado claro eso en nuestros corazones. Señor, te damos tantas gracias por morir por nosotros, por resucitar y darnos esta esperanza que tenemos. Y yo pido, Señor, que tú sigues haciendo claro, Señor, haciendo firme en nuestros corazones esas motivaciones, que no haya ninguna otra motivación para el servicio sino amor por ti, sino el amor que tú nos diste. Señor, guárdanos en este amor. Señor, protéjanos y ayúdanos a mantener nuestros ojos fijados en ti mientras decidimos morir a nosotros y vivir por ti. Ponemos todo eso en tus manos, agradeciéndote en el nombre de Jesucristo. Amén.